Confesión Bautista de Fe de 1689. Capítulo 17. De la perseverancia de los santos. Párrafo 1. Aquellos a quienes Dios ha aceptado en el amado y ha llamado eficazmente y santificado por su Espíritu, y a quienes ha dado la preciosa fe de sus escogidos, no pueden caer ni total ni definitivamente del estado de gracia, sino que ciertamente perseverarán en él hasta el fin, y serán salvos por toda la eternidad, puesto que los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables, por lo que él continúa engendrando y nutriendo en ellos la fe, el arrepentimiento, el amor, el gozo, la esperanza y todas las virtudes del Espíritu para inmortalidad. Y aunque surjan y les azoten muchas tormentas e inundaciones, nunca podrán arrancarles del fundamento y la roca a que por la fe están aferrados, a pesar de que, por medio de la incredulidad y las tentaciones de Satanás, la visión perceptible de la luz y el amor de Dios puede ensombrecérseles y oscurecérseles por un tiempo. Él, sin embargo, sigue siendo el mismo, y ellos serán guardados, sin ninguna duda, por el poder de Dios para salvación, en la que gozarán de su posición adquirida, al estar ellos esculpidos en las palmas de sus manos y sus nombres escritos en el libro de la vida desde toda la eternidad. Párrafo 2. Esta perseverancia de los santos depende no de su propio libre albedrío, sino de la inmutabilidad del decreto de elección, que fluye del amor libre e inmutable de Dios el Padre, sobre la base de la eficacia de los méritos y la intercesión de Jesucristo y la unión con Él, del juramento de Dios, de la morada de su Espíritu, de la simiente de Dios que está en los santos y de la naturaleza del pacto de gracia, de todo lo cual surgen también la certeza y la infalibilidad de la perseverancia. Párrafo 3. Y aunque los santos, mediante la tentación de Satanás y del mundo, el predominio de la corrupción que queda en ellos y el descuido de los medios para su preservación, caigan en pecados graves y por algún tiempo permanezcan en ellos, por lo que incurren en el desagrado de Dios y entristecen a su Espíritu Santo, se les dañan sus virtudes y consuelos, se les endurece el corazón y se les hiere la conciencia, lastiman y escandalizan a otros y se acarrean juicios temporales, renovarán su arrepentimiento y serán preservados hasta el fin mediante la fe en Cristo Jesús.
El capítulo que vamos a exponer el día de hoy es el capítulo 17 de la perseverancia de los santos. Pero antes de comenzar a leer, antes de comenzar a exponer este capítulo, les pido que abran sus Biblias en Juan capítulo 10. Juan capítulo 10, el Evangelio según San Juan capítulo 10, versículo 28 y versículo 29. Juan 10, 28 y 29. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Hermanos, este es el texto clásico para hablar de la perseverancia de los santos. Es un texto suficientemente claro para afirmar la doctrina de que aquellos que reciben vida eterna en Cristo Jesús la recibirán hasta el fin. No reciben vida eterna momentánea, sino vida eterna según el mismo término, por la misma definición, vida eterna quiere decir eterna. Así que este es el texto clásico. no que sea el único texto para nuestra doctrina de la perseverancia de los santos, sino que es uno de los más claros. Pero el día de hoy vamos a ver que la doctrina de que los santos perseveran hasta el fin es ampliamente expuesta tanto por el Señor Jesucristo como por sus apóstoles. El texto de la perseverancia, el capítulo de la perseverancia de los santos, el tema de la perseverancia de los santos, es algo bastante amplio, es algo bastante profundo, tanto que fue el príncipe de los puritanos, John Owen, que escribió cerca de 500 páginas solo para describir la perseverancia de los santos. Sin embargo, no es nuestro objetivo exponer cada detalle, cada coma de esta doctrina, sino nos limitaremos a lo que la confesión expone. Pero gracias a Dios, la confesión expone los temas más centrales de la perseverancia de los santos y responde las preguntas más básicas de la perseverancia de los santos. Por ejemplo, este capítulo responde a la pregunta, hermanos, ¿cuál es la pregunta más básica de la perseverancia de los santos? ¿Qué es la perseverancia de los santos? Es lo primero que responde. ¿Qué es la perseverancia de los santos? Otra pregunta clave para entender la perseverancia de los santos es, ¿quiénes son estos santos que perseveran? La identidad de los que perseveran. Otra cosa, ¿en qué perseveran? Hermanos, todos perseveran. Todas las personas perseveran en una u otra manera. Tanto que al final del libro de Apocalipsis dice que el impío seguirá siendo impío. Él persevera en la impiedad. ¿En qué perseveran estos? ¿Cuál es la base? Ah, pregunta gloriosa para nuestra consolación. ¿Cuál es la base de tu perseverancia, hermano? ¿Cuál es la base? ¿Por qué puedes dormir hoy tranquilo cuando las tentaciones vienen a tu mente? Cuando viene a tu mente dardos de Satanás y dice, no perseverarás, puedes apartarte en cualquier momento. ¿Por qué no desistes ahora? Gloriosa pregunta, ¿cuál es la base? ¿Cuál es la base? Creo que cuando leo esto, ¿cuál es la base de nuestra perseverancia? Recuerdo las palabras de aquel salmo que dice, hablaré paz a mi pueblo para que no se tire a la locura. Oh, hermanos, estas son palabras de paz para que no quedemos locos de nuestra cabeza. Otra pregunta, ¿significa la perseverancia que nunca caen? ¿Cómo perseveran? ¿Cómo perseveran? ¿Perseveran en puro quietismo? ¿O perseveran con medios establecidos por Dios para ese fin? Al menos estas 6 preguntas y posiblemente más serán respondidas en este breve pero conciso capítulo de la confesión. Y debemos estar pendientes, hermanos, de 2 bandos que la confesión estará atacando, directa o indirectamente. ¿Cuáles son los 2 bandos o las 2 doctrinas extremas que se apartan de la perseverancia de los santos? ¿Cuáles son? En primer lugar, algunos que al ver hombres jactanciosos que dicen que ellos perseverarán hasta el fin, prefieren decir, la perseverancia de los santos no es algo que se debe predicar. Esta doctrina es principalmente propuesta por Roma y los arminianos. Pero hay otro bando que le gusta mucho hablar de la perseverancia, pero más bien de ese famoso eslogan, salvo siempre salvo, que consideran una perseverancia o una salvación quietista, inmóvil. Entonces, la confesión, yo creo, hermanos, que los autores de la confesión tienen en mente estos dos bandos. Fue escrita en medio de esta gran polémica, ¿saben? No era solo una gran polémica Roma en este tiempo. En este tiempo ya habían nacido varios grupos antinomianos. A partir de Lutero, muchos grupos antinomianos empezaron a tomar sus palabras extremas, sus declaraciones extremas, sacarlas de contexto y empezarlas a aplicar a su doctrina. Fueron dos bandos con los que lucharon. Así que haremos mención continuamente a cómo se refuta cada uno de estos dos bandos. Y responderemos algunas objeciones de la perseverancia de los santos. Párrafo 1. La certeza de la perseverancia. La certeza de la perseverancia. Aquellos a quienes Dios ha aceptado en el amado y ha llamado eficazmente y santificado por su Espíritu y a quienes ha dado la preciosa fe de sus elegidos, no pueden caer ni total ni definitivamente del estado de gracia, sino que ciertamente perseverarán en él hasta el fin y serán salvos por toda la eternidad, puesto que los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables, por lo que él continúa engendrando y nutriendo en ellos la fe, el arrepentimiento, el amor, el gozo, la esperanza y todas las virtudes del Espíritu para inmortalidad. Y aunque surjan y les azoten muchas tormentas e inundaciones, nunca podrán, sin embargo, arrancarles del fundamento y la roca a que por la fe están aferrados, a pesar de que por medio de la incredulidad y las tentaciones de Satanás, la visión perceptible de la luz y el amor de Dios pueda nublarse y oscurecerse por un tiempo. Él, sin embargo, es aún el mismo y ellos serán guardados, sin duda alguna, por el poder de Dios para salvación, en la que gozarán de su posición adquirida al estar ellos esculpidos en las palmas de sus manos y sus nombres escritos en el libro de la vida desde toda la eternidad. Es un largo párrafo, pero si queremos saber la sustancia de este párrafo, estas son las palabras que yo subrayaría. Estas son las palabras que yo subrayaría que resumen la médula, que resumen la esencia de lo que se quiere transmitir en este párrafo. La primera palabra es: aquellos no pueden caer ni total ni definitivamente del estado de gracia, sino que ciertamente perseverarán en él hasta el fin y serán salvos por él por toda la y serán salvos por toda la eternidad. Estas son las palabras que resumen este párrafo, o sea, la perseverancia de los santos es algo ciertísimo. La perseverancia de los santos no es solo un buen deseo de Dios, solo algo que Dios quisiera que pasara, pero no sucederá, sino que es más bien una promesa inmutable de Dios. Hermanos, que los santos perseveran es una promesa inmutable de Dios. Es una promesa que no va a cambiar. Cuando el Señor está diciendo en Juan capítulo 10, y yo les doy vida eterna y nadie las arrebatará de mi mano, El Señor les está dando consolación por medio de hablarles de esta gran certeza y esperanza. Así que gran consuelo podemos tener todos nosotros, todos los que estamos aquí, que profesamos fe en Cristo, podemos tener esta certeza. Perseveraremos en virtud de la promesa inmutable de Dios. Sin embargo, no quiero ir tan a prisa y dar seguridad falsa a alguien que profesa a Cristo, pero no en verdad. Así que lo que debemos hacer es preguntarnos, ok, gloria a Dios que aquellos tienen la certeza por la promesa inmutable de Dios de que van a perseverar. Hermanos, ¿cuál es la primera pregunta que debemos contestar? ¿Quién es aquellos? ¿No es verdad? ¿Quién es aquellos? Gloria al Señor que aquellos perseverarán. Pero ¿quiénes son esos aquellos? Para mí es fascinante qué precisa es la confesión en este aspecto. Recuerden, son teólogos que escriben esto y son pastores. Y sabe que puede haber la tendencia de que algunos tengan falsa seguridad de perseverar. ¿Qué hacen entonces, hermanos? Califican, dan características de quiénes son estos aquellos que perseveran. Pero ¿sabes qué es lo que me impacta? Dan cuatro características. La confesión toma dos párrafos y casi dos y medio solo para decir quiénes son estos aquellos. Dado que no quieren dar falsa seguridad, se detienen a dar sus características. Nota esto. Primer característica, ¿quiénes son estos aquellos? A quienes Dios ha aceptado en el amado. Segunda característica, ¿a quiénes a los que ha llamado eficazmente? Los santificados por el Espíritu. Y a quienes ha dado una preciosa fe. Es a los quienes, a quienes ha dado una preciosa fe. Y parte de todas estas características ya las hemos visto en los párrafos anteriores, los que poseen fe verdadera. Así que vamos a explicarlos muy brevemente. ¿Quiénes son los aceptados en el amado? Yo creo que esta es una referencia a aquellos que dependen solo de Cristo como el único camino al Padre. Nota esto. No dice como en nuestros días, aquellos que han aceptado al amado en el corazón. No, aquellos a quien Dios acepta en el amado. O sea, aquellos que no dependen de ningún mediador aparte de Cristo, ninguna mediadora, ni de sus obras como el medio por el cual son aceptados para el Padre, sino aquellos que se encuentran en Cristo. Entonces, ¿para quién es la perseverancia de los santos? Para los que confían solo en Cristo como el único medio de salvación. Y preguntas, ¿tengo yo esta promesa de perseverar hasta el fin? Yo te pregunto, ¿confías en Cristo como el único medio de salvación, como el único camino al Padre? Segunda característica, los que han sido llamados eficazmente, aquellos que han experimentado un cambio en alguna parte de su historia. Noten esto, no dice aquellos que se acuerdan del día y la hora de su conversión. Quizá algunos pueden, quizá algunos se acuerdan. Fue algo tan existencial, tan chocante, tan radical en el sentido externo, que se acuerdan. Pero quizá hay algunos aquí que no tienen la fecha exacta porque Dios fue trabajando en un tiempo y no saben la precisa hora, el preciso día, el preciso mes. Solo saben y pueden identificar que en ese tiempo fue donde su corazón fue transformado por el llamamiento eficaz, donde sus afectos cambiaron. Y ahora dicen, pudo haber sido en esta fecha. Pudo haber sido en este transcurso de tiempo, no lo sé, pero ahora sé. Pero ahora sé quién es Él. Aquellos que son santificados por el Espíritu, apartados para Dios con una vida santa y justa. Preguntas, si preguntas, ¿es para mí la promesa de la certeza de perseverar hasta el fin? Yo te pregunto, ¿hay evidencias en tu vida de la santificación del Espíritu Santo? ¿Hay evidencias de una obra real del Espíritu de Dios que te aparta, pues te anhela celosamente? Conoce el Señor a los que son suyos y apártense de iniquidad los que invocan el nombre del Señor. Además, la última característica es aquellos a los que les ha dado fe. Miren, hermanos, aquellos que confían solo en Cristo como el único camino al Padre, aquellos que pueden hablar de un llamamiento en su vida, aquellos que han sido santificados, pero aquellos que viven en una continua fe. Fe. No solo en un asentimiento intelectual, sino en una rendición total a Cristo. En una esclavitud total a Cristo. Me preguntas, ¿es para mí la promesa de perseverar hasta el fin? Te pregunto, ¿es tu vida marcada por la fe, el descanso, la alianza? Esa palabra es importante cuando hablamos de fe. La alianza de tener a Cristo como el único Salvador y Señor. Como el único Salvador y Señor. Podemos ver estas cuatro cualificaciones y traducirlo en otras palabras. Dios ha dado certeza de que perseverarán, pero no se engañen. Los que perseveran para salvación no son ningunos otros, sino los que dependen de Cristo para salvación, los que han sido llamados, los que viven santos y viven en la fe. Miren, y esto no fue algo que se inventaron los reformadores, los puritanos. Tenemos varias escrituras que hablan de la íntima relación entre la perseverancia y las otras gracias, las otras bendiciones del Evangelio. Judas, acompáñeme a, no le estaba diciendo a nadie Judas, sino acompáñeme a la carta de Judas. Judas, versículo 1. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, noten esto, vean que ¿qué es la confesión y por qué estudiamos la confesión? ¿Es la confesión la palabra de Dios? No. La confesión solo resume la doctrina de las Escrituras para hacerlo más sistemático. Pero vean qué precisión. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. ¿Quiénes son los guardados en Jesucristo? Los llamados. ¿Quiénes son los guardados en Jesucristo? Los santificados, los que han sido apartados para una vida nueva. Primera de Pedro, capítulo 1, texto precioso y clave. Si quieres poner un texto clave al lado de Juan 10 para la perseverancia de los santos, es Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, noten esto, nos hizo renacer para una esperanza viva. Y yo creo que en la confesión, cuando se habla de llamados eficazmente, tienen en mente la regeneración también. ¿Por qué? Una, por la misma confesión, y pueden dar vuelta atrás, y se acuerdan cuando expusimos en el capítulo 10 el llamamiento eficaz, dijimos que ellos juntan el llamamiento con la regeneración. Así que al hablar primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3, de la regeneración, los autores de la confesión suman esto en el llamamiento. Nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios para alcanzar, mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Quiénes son los que son guardados por el poder de Dios? Los regenerados. Los regenerados. Y vamos a Romanos 8. Romanos 8, 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, también glorificó. ¿Pueden ver esta cadena, esta relación? Que los glorificados no son ningún otro, sino los llamados. Que los glorificados son los predestinados. Que los glorificados son los justificados. Hermanos, aquellos que perseveran hasta el fin no reciben esta bendición. La perseverancia de los santos es una bendición que el Padre nos da en virtud de los méritos de Cristo por la obra del Espíritu Santo. Pero no es algo que podemos tomar de Cristo. Miren, algunos ven así a Cristo. Ven a Cristo, es una exageración, ¿ok? Ven a Cristo y dicen, ok, Él ha adquirido todo esto, pero a mí lo que verdaderamente me interesa más es ser justificado y también tomaré la perseverancia. No me interesa tanto la santificación. No me interesa tanto quizá la regeneración, pero con la justificación y la perseverancia puedo estar bien hasta el fin de los días. Hermanos, eso es imposible. Si la perseverancia es algo que Cristo ganó por nosotros, no podemos tomar eso y separarlo de las demás bendiciones. Sería dividir a Cristo mismo. Sería dividirlo, sería separarlo. Y como tantas veces dijo Juan Calvino, puedes distinguirlas, pero no dividirlas. La perseverancia es algo distinguible con otras bendiciones que recibimos de parte de Dios, pero no es algo separable. Miren, ¿recuerdan que hablamos de la justificación y la santificación? Que ambas son bendiciones que recibimos en unión con Cristo y que no podemos recibir solo la justificación aparte de la santificación, ¿recuerdan? De la misma manera, esta bendición de perseverar es algo que recibimos con Cristo y todas las bendiciones en completo. Por eso, ¿quiénes son los que perseveran? ¿Quiénes son aquellos, hermanos? Los que han sido aceptados en el amado, los que han sido llamados y regenerados, los que son santificados por el Espíritu de Dios y aquellos que ejercitan una fe continua. Hay una objeción común contra esta doctrina. ¿Cuál es la objeción más común contra esta doctrina? ¿Y qué de los que se han apartado de la fe? Es común escuchar cuando hablamos de que los santos perseverarán hasta el fin. ¿Y qué de los que se han apartado de la fe? Tenemos recuentos bíblicos de unos que se apartaron de la fe. Y tristemente tenemos experiencias. Tenemos testimonios cercanos, posiblemente, de personas que se han apartado de la fe. Hermanos, Depende cuánto tiempo llevas en tu cristianismo, pero aún si llevaras un año, o aún quizá antes de que eras cristiano, ya has podido ver personas que confesaban fe, que tenían celo, que tenían quizá hasta pasión por el cristianismo, y que ahora, en el peor estado, se encuentran blasfemando como ateos, o en el mejor estado, viviendo en pecado abierto, en la inmundicia de la cual habían sido rescatados. Usando las palabras de 2 de Pedro capítulo 2. No vamos a negar la realidad de esto. El mismo apóstol Pablo dice que algunos se habían apartado de la fe. Sin embargo, debemos decir, y respondemos a esta pregunta, que es imposible que un hijo de Dios se pierda. Es imposible que uno que ha sido aceptado por el amado, que uno que ha sido llamado y regenerado eficazmente y santificado por el Espíritu, y uno que ha recibido el beneficio de la fe, se pierda. ¿Qué contestamos entonces a esto? De la misma forma que John Owen contestó, diciendo: estos hombres no son sino de una santidad temporal. Ve, esa es palabra, es una palabra importante, una frase importante. ¿Qué decimos de estos que se han apartado? Fueron hombres o mujeres de una santidad temporal. No pertenecían a los que habían sido llamados y regenerados y santificados por el Espíritu, sino pertenecían a los que se habían deshecho externamente de las contaminaciones del mundo, pero no por la obra del Espíritu Santo, sino en sus propias fuerzas. Tenemos esto claramente ilustrado por el mismo Señor Jesucristo cuando habla al apóstol Pedro. Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte, pero Pedro, yo he rogado, tú eres uno de mis elegidos, yo he rogado para que tu fe no falte. La distinción entre Pedro y Judas no es una mayor fuerza de voluntad en el uno que el otro para regresar, o una mayor humildad en uno o en el otro para regresar, sino la promesa de perseverar. Vean qué claras palabras, hermanos. Y yo sé que en el contexto estas fueron palabras para Pedro, pero estas se vuelven palabras para los elegidos del Señor. Yo he rogado, esa es nuestra certeza. De ahí viene nuestra seguridad, que tu fe no falte. La parábola del sembrador nos enseña que hay semilla que sí, inmediatamente es infructuosa, pero que hay alguna que cae en una tierra que no tiene profundidad, que da un fruto, una raíz rápidamente, pero que cuando viene el sol se quema, cuando vienen las pruebas se queman, se termina secando. La Biblia nos advierte de que va a haber personas que parecían de nosotros, pero que no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de Cristo, jamás se hubieran apartado de Él. Hermanos, negar la perseverancia de los santos no es en última instancia un ataque al santo que persevera. Es un ataque al santo de santos. Es un ataque a la misma obra de Cristo, donde hace posible la salvación, pero es dejada al esfuerzo humano para ver si éste termina venciendo. Es algo imposible. No es un ataque al cristiano, es un ataque al mismo Cristo. Es un ataque al mismo poder del Padre, ya que Cristo ha dicho que nadie las puede arrebatar de su mano. Y hay un argumento tan absurdo. Que dicen, bueno, es que dice que nadie las puede arrebatar, pero ellos se pueden caer. Por favor. El Señor no está diciendo eso para que haya una excepción. El Señor está diciendo para asegurar a su pueblo del gran poder de su Dios, no para asegurar a su pueblo de la gran habilidad del hombre para escaparse de las manos de Dios. La perseverancia no consiste de la diligencia tal cual, de la habilidad. Hermanos, en la perseverancia no nos estamos agarrando del Padre, Él nos está agarrando. Contaba un predicador que su suegra, cuando bajaba las escaleras, ya de una edad mayor, no le gustaba que ser agarrada, sino a ella le gustaba agarrar. Y creo que este hombre siempre le terminaba diciendo a su suegra: suegra, yo sé que usted se quiere agarrar, pero no le conviene, le conviene que yo la agarre. Es más seguro cuando yo la agarro. Hermanos, así es la perseverancia. No estamos seguros porque estamos agarrados de Cristo. Estamos seguros porque Él nos ha agarrado. De ahí nace nuestra certeza, de ahí nace nuestra esperanza. Como dijo, creo que fue Thomas Watson, que los cometas caigan no significa que las estrellas también. Que algunos que parecen estrellas caen, demuestran que en realidad no eran estrellas, eran cometas. Cuando alguien que parecía estrella, parecía cristiano, cae, demuestra que era cometa, no era cristiano. Parecía, pero es contra eso que nos advierte el autor de Hebreos. Es contra eso que nos advierte el autor de Hebreos. No tengamos la confianza solo por una iluminación, solo porque hemos recibido ciertas cosas, sino tenemos una fuertísima esperanza por la obra de Cristo. Y no tenemos el tiempo para exponer Hebreos 10, Hebreos 6, sino que vamos a continuar buscando responder la siguiente pregunta. Ok, ¿quiénes son aquellos que perseveran? Hemos dado cuatro características, pero ahora debemos responder ¿en qué perseveran? ¿En qué perseveran, hermanos? Miren lo que dice en la confesión. Puesto que los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables, por lo que continúa engendrando y nutriendo en ellos, perseveran en la fe, el arrepentimiento, el amor, el gozo, la esperanza y todas las virtudes del Espíritu. ¿En qué perseveran los santos? ¿En qué perseveran aquellos? La fe. Primera de Juan 5:1. Hermanos, esto solo será un breve resumen. Primera de Juan 5:1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardamos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? ¿Quién es el que vence, hermanos, hasta el fin? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Es lo mismo que dice el apóstol Pablo a los corintios: corintios, yo he recibido este evangelio, además os declaro el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis en vano, hermanos. Si alguien ha recibido el don de la fe, el cual hemos expuesto en capítulos anteriores, es una fe que persevera. Es una fe que no solo cree por un tiempo que Cristo es el Salvador, sino que vive en esa esperanza, en esa fe. Persevera en arrepentimiento. Primera de Juan, capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Persevera en arrepentimiento, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Si no nos estamos arrepintiendo ya, es evidencia que no estamos en Él. Porque los que perseveran, perseveran en fe y arrepentimiento, en amor para con Dios y en amor para con el prójimo. Hermanos, fe, fe y arrepentimiento, fe, amor, es algo en lo que el cristiano persevera. Hemos leído en Primera de Juan 5 acerca del amor para con Dios y leamos en Primera de Juan 3:14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Por lo tanto, el que ama a su hermano da evidencia que permanece en la vida. Si me amáis, ¿qué dice el Señor? Guardáis mis mandamientos. Perseveramos en esperanza. Leamos Colosenses. Colosenses 1:23. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Vean eso, hermanos. Claro, es claro. Si en verdad permanecéis fundados en la fe, sin movernos de la esperanza. La esperanza en las promesas de Dios. La esperanza en las promesas del Evangelio. La esperanza en la vida eterna que se nos promete en Cristo Jesús. Dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. ¿Pueden ver las tres características? Fe, amor y esperanza. En esto perseveran los santos, además del gozo. Mateo 13:44. Mateo 13:44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Va gozoso. Y el gozo, noten que no se dice que se persevera en alegría, sino en gozo. Porque la alegría puede convertirse en una emoción efímera, pero el gozo enfatiza la confianza en el Señor a pesar de las pruebas. No encuentro otras palabras, pero una alegría más inmutable. No que no podamos ser mutados a veces del gozo, pero una alegría que permanece, no una emoción espontánea, sino un gozo que permanece en las pruebas. Así que a pesar de que son azotados y que a veces se obscurece el panorama, estos siempre van a prevalecer. Estos siempre van a prevalecer. Párrafo 2. El fundamento. Hermano, ¿qué respondes cuando se te dice, ok, has dicho las características de aquellos que perseveran? Has explicado en qué perseveran, pero ¿cuál es tu base? ¿De dónde proviene tu seguridad? Bueno, alguien va a decir, de la palabra de Dios, sí, pero ¿cuál es la base bíblica de los que perseveran? Espero que no digas que has resuelto echarle ganas a tu vida. Hermanos, noten la base. Y espero que esto sea de gran consuelo para tu alma. Lo ha sido para la mía, espero que sea para la tuya. Esta perseverancia de los santos, párrafo 2, depende no de su propio libre albedrío, sino de la inmutabilidad del decreto de elección que fluye del amor libre e inmutable de Dios el Padre sobre la base de la eficacia de los méritos y la intercesión de Cristo y la unión con Él, del juramento de Dios y de la morada del Espíritu Santo, de la simiente de Dios que está en nosotros y de la naturaleza del pacto de gracia, de todo lo cual surge también la certeza y la infalibilidad de la perseverancia. Certeza e infalibilidad de perseverar. Se nombran al menos cinco cosas. Cinco cosas. El decreto eterno que fluye del amor del Padre, la obra de Cristo, sus méritos e intercesión, la morada del Espíritu Santo, el pacto de gracia. Podemos resumirla en una palabra. Este capítulo lo puedes titular El fundamento de la perseverancia, pero para tener la respuesta se encuentra en una palabra. Hermanos, ¿qué palabra diría? ¿Cuál es la base de nuestra perseverancia? Una sola palabra. Trinidad. Trinidad. Dios en tres personas es la seguridad del creyente. En esta bendita Trinidad se exponen las riquezas de la salvación del creyente. Y antes de pasar a exponer esta base trinitaria de la perseverancia de los santos, la confesión primero explica o da una respuesta negativa. Perseveramos no por nuestro propio albedrío. Porque Filipenses 2:12 dice que el Señor pone así el querer como el hacer por su buena voluntad. Nunca perseveramos por nuestro propio albedrío. Es un don de Dios. Es la bendición de Dios. ¿Por qué, hermanos? ¿Cómo Dios nos persevera, según Pedro? Por la fe. Siendo la fe el regalo de Dios. Es la manera en la que nos persevera el Señor. Así que no vamos a tomar mucho tiempo aquí. Hemos expuesto esto anteriormente, pero no lo quería pasar por alto. En primer lugar, no perseveramos hasta el fin por nuestro libre albedrío, sino por el poder de Dios. Claro lo dice Pedro, por el poder de Dios, mediante la fe. Ok, habiendo dicho el aspecto negativo, pasemos al aspecto positivo. Hermanos, y este párrafo me recordó mucho a la primer pregunta del catecismo de Heidelberg, que dice así: ¿cuál es el único consuelo tanto en la vida como en la muerte? Hermanos, ¿cuál es tu consuelo en la vida y en la muerte? ¿Cuál es tu consuelo para esta vida? Yo sé, algunos dirán, el Señor Jesucristo, es correcto. Algunos dirán, el Evangelio, es correcto. Pero permítanme leer la respuesta tan trinitaria. de este catecismo, que yo, con cuerpo y alma, tanto en la vida como en la muerte, no me pertenezco a mí mismo, sino a mi fiel Salvador Jesucristo, que me libró del poder del diablo, satisfaciendo eternamente con preciosa sangre por todos mis pecados, y me guarda de tal manera que si la voluntad del Padre celestial, ni un solo cabello de mi cabeza puede caer, antes es necesario que todas las cosas sirvan para mi salvación. Por eso también me asegura, por su Espíritu Santo, la vida eterna y me hace pronto y aparejado para vivir en adelante según su santa voluntad. La base de nuestro consuelo en esta vida y en la venidera es la Santísima Trinidad. Por lo tanto, siendo la perseverancia un consuelo para el cristiano en esta vida, no podemos pensar que su fundamento sea otro, sino la Santísima Trinidad. La Santísima Trinidad es una de las revelaciones más profundas que tenemos en el nuevo pacto. La Trinidad es una revelación por excelencia del ser de Dios. ¿De quién es Dios? No se puede ir más allá que siendo expuesta la Santísima Trinidad en el precioso Evangelio, vida, en el nacimiento, obra, muerte y resurrección y ascensión de Cristo. Toda está permeada por la revelación de la Santísima Trinidad. Fue la voluntad del Padre que Cristo fuese engendrado. Fue la obra del Espíritu que le engendró. Fue el Hijo que decidió hacerse hombre. Fue por medio del Espíritu que el Hijo de Dios es capacitado para la obra del ministerio. Es la voz del Padre que testifica su placer y complacencia en Él. Es estando en la cruz que el Hijo se entrega. El Espíritu lo fortalece, según nos enseña Hebreos, que se entregó por el Espíritu eterno. Y siendo el Padre, juzgando a su Hijo, derramando su ira, siendo resucitado por el poder del Padre, mediante el Espíritu, el mismo Señor Jesucristo, y estando hoy a la diestra del Padre, el Hijo y el Espíritu, obrando las bendiciones para su pueblo. Trinidad, Trinidad es el consuelo de su pueblo. Trinidad revelada en el Evangelio. Trinidad revelada en el Evangelio es el consuelo de los santos. El amor del lector del Padre, en primer lugar, 2 Timoteo 2:19. 2 Timoteo 2:19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártense de iniquidad todo el que invoca el nombre del Señor. El amor elector del Padre es lo que nos da esa certeza. Él decidió elegirnos, no por alguna necesidad, no como teniendo una fuerza externa que lo empujaba, sino de su libre gracia fuimos elegidos. Dice Isaías 49:15, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Hermanos, ¿cuál es la respuesta a esa pregunta? ¿Se puede una madre olvidar de lo que engendró? No. Aunque ella olvidare, aunque olvidare, olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Esas son palabras de Dios al pueblo de Israel. Israel, en este juicio, ahora que estás pronta a ser exiliada, pronta a ser cautiva, recuerda estas palabras. Es por mi juicio, es por tu pecado, pero así como una madre no se puede olvidar de lo que ha engendrado. Okay, aunque ella se olvidare, Israel, yo no puedo, yo no me olvidaré de ti. Ese es el consuelo de los santos. En su peregrinar, hermanos, lo que ha engendrado por el Espíritu jamás podrá olvidarse, como si alguna oveja se le escapó y ahora no recuerda a ella mientras está atrapada en los espinos
asediada por los lobos, perdida por su ineptitud y por su torpeza. Él no se podrá olvidar de lo que ha sido engendrado por el Espíritu. Oh, grande consuelo, mis hermanos. El mérito de Cristo, su intercesión a la diestra del Padre. Vamos a un texto solamente, Hebreos 7:25. Tengo que confesar que no entendía cómo influye la perseverancia. La que me costó más trabajo entender es cómo influye la obra de Cristo en la perseverancia de los santos y su intercesión. Pero Hebreos es clave. Hebreos 7:25, este fue el texto que abrió el entendimiento, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Y dice John Owen, ¿qué es lo que nos puede separar del Padre? El pecado. Hermanos, en nuestro peregrinar seguimos cayendo, pero en virtud del sacrificio de Cristo y su obra intercesora, eso, el pecado que nos puede separar del Padre, siendo satisfecho por su persona eterna, nos asegura la perseverancia en el amor del Padre. Su sacrificio e intercesión, hermanos, seguimos pecando, seguimos fallando, pero es su persona e intercesión que hace que el pecado sea algo imposible que nos separe de él. Vean por eso, de hecho estas palabras al final de la confesión, en el párrafo 1, son únicas. No se encuentran ni en Westminster, ni se encuentran en la confesión de Savoy. Vean esto. En la que gozarán de su posición adquirida, al estar ellos esculpidos en las palmas de sus manos y sus nombres escritos en el libro de la vida desde toda la eternidad. Si hay algo que nos puede separar de la protección del Padre, algo que nos puede separar del amor del Padre, es nuestro pecado, pero Cristo es nuestro intercesor que vive perpetuamente para interceder por los que por él se acercan a Dios y la habitación del Espíritu Santo en nosotros es nuestro consuelo. Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Las arras es una manera figurada de hablar de una garantía de propiedad, de una garantía respecto a una promesa. Y el Espíritu Santo que habita en nosotros son esas arras para nuestra herencia. Hemos sido apartados, hemos sido marcados por el Señor para esta herencia. Y todo esto resulta en una certeza e infalibilidad de perseverar. Hermanos, quiero hacer un paréntesis antes de terminar. Yo sé que tenemos que tener mucho cuidado con engañarnos. Creo que en este púlpito se ha predicado acerca de el temor a engañarnos. Y debemos ser diligentes. Y debemos seguir la exhortación del apóstol Pablo. Examinarnos. Y debemos predicar Mateo 7. Y decir, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y lo vamos a hacer. Y vamos a exponer según la palabra para tratar de evidenciar los que tienen falsa fe, falso arrepentimiento. Es verdad. Sin embargo, esa verdad y esa necesidad de exponer los falsos creyentes no nos excluye de la bendición de gozarnos de las promesas y certeza de Dios en cuanto a nuestra salvación. Ve las palabras. ¿Quiénes eran pero precisos para exponer los falsos conversos? ¿A qué libros recurrimos cuando queremos exponer de la falsa seguridad de salvación? Puritanos. Pero ellos mismos pueden decir que debemos gozarnos, debemos consolarnos, debemos alegrarnos, debemos fortalecernos en estas promesas, hermanos. ¿Cuáles? Que los santos perseveran por el amor del Padre, por la intercesión de Cristo y por la habitación del Espíritu Santo. Gózate, no es presunción, como dice el catolicismo romano, es bíblico, escritural, gozarnos en la perseverancia. Hermano, ¿cuál es tu base cuando vienen aquellas dudas? Desiste de la fe, no vas a perdurar, ve qué débil eres. ¿Sabes cuál es mi respuesta? Lo que dices es verdad, pero te falta otra verdad. Sí, yo no voy a perseverar si es de mis fuerzas, yo no voy a perseverar si es para mí, pero te falta algo. No estoy en mí, estoy en Él. Estoy guardado en las manos del Todopoderoso. ¿Y quién podrá arrebatarme de sus manos? Gózate en esas promesas, mi hermano. Alégrate en esas promesas. Consuélate en esas promesas. Gózate en esa realidad. Que estamos guardados para esa herencia incorruptible, inmarcesible, incontaminada, reservada en los cielos para nosotros, que somos guardados por el poder de Dios. Oh, gloriosas escrituras para nuestra consolación. Son para nosotros, mis hermanos. Tómalas y deleítalas. Tómalas y gózalas. Tómalas y disfrútalas. Tómalas y alaba a nuestro gran Dios y Salvador. Tómalas y alaba a la Santísima Trinidad. ¿Recuerdan que hablamos de comunión con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo? Esta es una manera de tener comunión con ellos. Oh padres, ahora sé que en la perseverancia la Santa Trinidad es revelada. Párrafo 3. La dificultad de perseverar. La dificultad de perseverar. Podemos resumir este texto en los siguientes encabezados. Primero, aunque los santos caen, son renovados a arrepentimiento. Este texto quiere asegurar y cualificar qué se quiere decir por la perseverancia de los santos. Ok, perseveran en amor, perseveran en fe, perseveran en esperanza. ¿Nunca caen? ¿Eso quiere decir que la perseverancia de los santos? No. Vean el párrafo 1. Párrafo 1, línea 3. No pueden caer. No dicen, vean lo que dice, ni total, ni definitivamente. Pero sí pueden caer parcial y temporalmente. La perseverancia de los santos, entonces, no significa que los santos no caen. Es más, este párrafo expone que habrá dificultades, que habrá ciertas cosas en nuestro peregrinaje que van a empujar para hacer nuestra perseverancia más difícil. Y el que no ha leído El Progreso del Peregrino tiene que leerlo para ver todo el tipo de dificultades que alguien puede experimentar. Ese hombre en verdad narró casi cualquier tipo de prueba en lo general, no en lo particular, que alguien puede experimentar en el peregrinaje del cristiano. ¿Cuál es la raíz de la dificultad? Dice el párrafo, párrafo 3. Y aunque los santos, mediante uno, la tentación de Satanás y del mundo, el predominio de la corrupción que ha quedado en ellos y el descuido de los medios para su preservación. Eso quiere decir que hay medios para preservar. Entonces, primero, los santos perseveran, pero pueden caer. La razón por la que pueden caer es por la tentación de Satanás, la tentación del mundo, el predominio de nuestra corrupción y, hermanos, el descuido de los medios de gracia. Ahora, que los santos perseveran no quieren decir que no hay consecuencias. Hemos hablado de esto, ¿se acuerda? El pecado del cristiano, es verdad, no trae consecuencias en cuanto a vida eterna, como si por caer en pecado fueran a ser expulsados, pero sí consecuencias. ¿Por qué? Dice, caigan en pecados graves y por algún tiempo permanezcan en ellos, por lo que incurren en el desagrado de Dios, entristecen en el Espíritu Santo, se les dañan sus virtudes y consuelos, se les endurece el corazón y se les hiere la conciencia, lastiman y escandalizan a otros y se acarrean juicios temporales. Vean todas las consecuencias del pecado del cristiano. Caemos en el desagrado de Dios. ¿No es algo que le agrada? No un desagrado de bastardos, pero un desagrado de hijos. Hermano, estoy seguro que si dices a tu hijo, hijo, tienes que llegar aquí a las 6 de la tarde. Y él llega a las 12 de la noche, no lo vas a dejar de amar. Y no lo vas a dejar afuera como un bastardo. Pero ha caído en tu desagrado. Más cuando te enteras quizá que se portó mal en donde estuvo. Cae en el desagrado. El pecado del cristiano, que perseveren hasta el fin, no significa que Dios no tiene ninguna reacción o no hay ninguna consecuencia para este pecado. Caen en el desagrado de Dios, entristecen el Espíritu Santo, no contristéis al Espíritu Santo, se les dañan sus virtudes y consuelos. Algunos preguntan, ¿y por qué no tengo la certeza y la seguridad de perseverar? Quizás es porque estás teniendo descuidos en los medios de gracia, estás cayendo en la tentación de Satanás, estás cayendo en la tentación del mundo y en las mismas concupiscencias de tu carne. Y obviamente, si el Espíritu está entristecido, ¿cómo nos va a consolar? ¿Cómo va a hacer el paracleto en su obra? Se les endurece el corazón y pueden caer en más pecados. Se les hiere la conciencia. Ve esto. Tu pecado lastima y escandaliza a otros cristianos. Vean todas las consecuencias. Es más, ve cómo termina la confesión. Y acarrea juicios temporales. Juicios temporales, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que tiene por hijo. Sin embargo, renovarán su arrepentimiento y serán preservados hasta el fin, mediante la fe en Cristo Jesús. Hermanos, ¿y cómo es la forma en la que perseveramos? Los medios de gracia establecidos por Dios. La comunión con Dios. La oración a Dios. La lectura continua y meditación de la palabra. Las santas ordenanzas del Señor. El bautizo y la cena del Señor. La continua exposición a la predicación. Mantener el día del Señor, estar en la predicación del día del Señor, adorar con el pueblo de Dios. Todas son estas formas en las cuales perseveramos. La exhortación unos a otros, el ágape unos con otros. Alguien una vez me preguntó, uno que creía en el cristiano carnal y esa frase mal interpretada del salvo siempre salvo, y dijo, ¿o sea que tú no crees que un cristiano puede caer en pecado? Y dije, no, sí puede caer en pecado. Y dice, ¿pero crees que puede caer más veces en pecado? Sí, sí puede caer otras veces en pecado. ¿Y crees que puede vivir por un tiempo en pecado y como un espiral ir cayendo? Y dije, mira, estamos hablando de un caso muy hipotético, pero creo que un cristiano por un tiempo podría ir como una espiral, ir cayendo. Dijo, ¿sabes cuál es la diferencia entre lo que la Biblia enseña y lo que tú crees? Que aunque el cristiano puede llegar a eso, será renovado arrepentimiento. Pero tú crees que él puede llegar en esa espiral a la vida eterna. Y es lo que la Biblia no enseña, porque sin santidad nadie verá al Señor. Pregunta, ¿has perseverado, hermano? Mira, si estás aquí, es evidencia que has perseverado. ¡Dale gloria a Dios! No hay nada en nosotros por lo cual gloriarnos. ¡Da gloria a Dios que Él te ha guardado hasta este momento! Por la fe, nada tenemos que gozarnos. Y tú que has perseverado, te digo, persevera en los medios de gracia por los cuales Dios utiliza para perseverarnos. Él usa estos medios para perseverarnos. Estos medios en sí mismos no nos perseveran, pero Él los usa para perseverarnos. Y por último, regocíjate en la promesa del Señor de perseverar hasta el fin.